minutos de la mañana, el día de ayer se veía la presencia ante la Corte Suprema de Justicia de los integrantes de la terna para Fiscal General de la Nación, quienes serán elegidos en los próximos días por este alto tribunal. Se veía entrar a la funcionaria Mónica Cifuentes, igualmente el exministro de Justicia Yesid Reyes y obviamente el exministro de la Presidencia Néstor Humberto Martínez. Queremos hacer un análisis acerca pues de este tema, de esta terna. Sabemos que ha sido muy criticada porque pues es una terna más política que otra cosa, pues porque lo externó el presidente Juan Manuel Santos, y ahí de pronto una apuesta en que el fiscal va a ser, o el próximo fiscal va a ser Néstor Humberto Martínez, más por conveniencia por parte del gobierno que otra cosa. Hemos llamado al analista político Jorge Iván Cuervo justamente para hablar sobre este tema. Jorge Iván, muchas gracias por atendernos, muy buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme.
Bueno, es muy interesante la columna que usted tiene en razonpublica.com, donde habla acerca de la elección de fiscal, titula La elección del fiscal, cálculos políticos o competencia técnica. Hablemos un poco acerca, pues, de su percepción frente a estos tres ternados y cuál creería usted que debería ser el fiscal general de la nación.
Bueno, como señaló ahí en la columna, en la primera parte, queda claro que los tres ternados han estado vinculados de alguna manera al gobierno. Néstor Humberto pues fue ministro de la Presidencia, Yesid Reyes es el ministro de Justicia actual, y Mónica Cifuentes ha estado vinculado a la oficina del Alto Comisionado para la Paz en todos los temas de jurídicos. Entonces, la primera reflexión que uno hace es el gobierno queriendo dar un poco de transparencia. Abrió una convocatoria pública en la cual se escribieron, digamos, muchísimas personas, cerca de 114, pero finalmente el presidente se quedó con tres personas de lo que yo llamaría su círculo de confianza, lo que demuestra un proceder de él que Santos, a la hora de hacer este tipo de designaciones, siempre opta por la gente de confianza. Es muy poco audaz en ese sentido. Hubiera sido interesante, por ejemplo, que entre uno de los ternados hubiera quedado alguien de los inscritos, alguien que no tuviera padrinazgo político, que tuviera las competencias técnicas y que fuera un buen candidato y que se disputara con, digamos, con los otros dos que hubiera elegido, pero no. Entonces quedó la sensación ante el país de que lo del concurso fue una pantomima, y una pantomima especialmente orientada a dejar por fuera de la terna al fiscal encargado, perdón.
Hablemos, Jorge Iván, de los perfiles de cada uno de los ternados, de Mónica Cifuentes, de Yesid Reyes y de el señor Néstor Humberto Martínez. ¿Quién creería usted que es la persona que sería como más justo entre los tres que debe sentarse como fiscal general de la nación?
Pues a ver, por idoneidad técnica y por experiencia en los temas relacionados con el manejo de la fiscalía, Mónica Cifuentes, ¿sí? Ella fue directora del CTI en su momento y pues es una persona que conoce en detalle el tema. Yesid Reyes ha sido un abogado penalista exitoso, es decir, conoce muy bien los toros desde la barrera, como se dice, y como ministro de Justicia dio como unos debates interesantes acerca de lo que debe ser la fiscalía, digamos, en un escenario de posconflicto. Y en estricto sentido, el menos preparado para efectos de lo de la fiscalía es Néstor Humberto Martínez, porque él siempre se ha destacado por ser un comercialista muy exitoso. Su firma fundamentalmente es de asesoría jurídica en términos comerciales, pues a grandes empresas y en general a personas vinculadas con el mundo económico, es decir, no tiene una experiencia como fiscal. O sea que desde el punto de vista técnico uno pensaría que en el escalafón estaría Cifuentes, Reyes y Martínez. Sin embargo, habría que agregar algunos otros elementos. Tiene que ver, por ejemplo, con el tema de representación política, con el tema de la visibilidad que ha tenido en otros cargos, y en ese sentido Reyes tendría un poco más de ventaja. Y ya pensando en lo que sería mi gusto, pues, que quizás es irrelevante, yo quedaría mucho más tranquilo con que fuera Yesid Reyes el fiscal, por lo que señalaba y por otra cosa que digo ahí en la columna, y es que conociendo a Yesid Reyes su carácter y su forma de ser, él rápidamente se desmarcaría del gobierno y no entre comillas, le trabajaría al gobierno. Eso es claro, que es lo que los franceses llaman en el servicio público el deber de ingratitud. Es decir, se agradece a una persona, en este caso el presidente, que lo incluye en una terna, pero una vez la persona es elegida, ya se desentiende completamente de la agenda de gobierno. Y en eso me preocupa lo de Mónica Cifuentes, porque Mónica Cifuentes, pues vinculada al proceso de paz de Sergio Jaramillo, como fiscal, entonces se preguntó uno si viene a crear como las condiciones necesarias para todo el tema de paz. Y me parece que esa no es la función de un fiscal. Un fiscal tiene que cumplir la ley, investigar y acusar ante los jueces. Y todo lo que tiene que ver con agenda política, proceso de paz, lo, cualquiera de eso, está por fuera de su alcance.
Sí. ¿Le habría gustado que el presidente hubiera ternado tres mujeres?
Pues es que, digamos, yo creo que ese tema de género hay que mirarlo con cuidado, porque no por ser hombre o no por ser mujer la persona es más habilitada para el cargo. O sea, yo creo que sí debe estar, las mujeres deben estar en esas ternas, en las postulaciones a las cortes, no por ser mujeres, sino porque es que hay mujeres muy valiosas, muy bien preparadas, que están listas para el cargo. Pero digamos, la idea de meter mujeres por meter mujeres no corresponde. Digamos, en el caso de la fiscalía hay que meter penalistas y juristas destacados, y entre esas sí, sin duda que hay mujeres.
Bueno, vamos a hablar ya de Néstor Humberto Martínez. ¿El gobierno estaría tranquilo? ¿La oposición encabezada por el uribismo también estaría tranquilo con el nombramiento de él?
Sí, yo creo que tanto Reyes como... No, en estricto sentido, en este caso es curioso, porque cualquiera de los tres yo creo que dejaría tranquilo tanto al gobierno como a los sectores de opinión, especialmente al uribismo. Reyes es un hombre ecuánime, Néstor Humberto Martínez de alguna manera ha estado cercano al uribismo por distintas razones de conceptos, de apreciaciones que él tiene sobre el expresidente. Entonces yo no creo que ninguno de los tres cause mayor tensión, por ejemplo, con la oposición, como si hubiera sido con Perdomo. O sea, si Perdomo hubiera quedado en la terna y por alguna razón hubiera sido elegido en la corte, eso hubiera causado mucha molestia dentro del uribismo, pues porque lo señaló en el último tiempo como era el que estaba persiguiendo a varios líderes del uribismo.
Y entonces esas investigaciones en contra de miembros del Centro Democrático, ya hemos visto que la Fiscalía estuvo muy activa con eso. ¿Usted cree que ya es el fin apenas Perdomo termine su trabajo allí como director de como fiscal?
Pues ese es uno de los chicharrones más complicados que tiene el nuevo fiscal, salga quien salga elegido. ¿Por qué? Porque, digamos, el uribismo ha creado un escenario político para hacer creer que se trata de una persecución en todos los casos. Y que además todos los implicados son, no sé, de la entraña del uribismo, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que tendría que hacer el fiscal una vez llegue es como mirar con cuidado esos casos, ¿sí? Mirar cuáles son los que tienen un acervo probatorio suficiente, y tiene que seguir adelante independientemente de las reacciones políticas. Pero claramente ese es un tema muy complicado, porque va a marcar de alguna manera la visión que tengan. Es decir, si sigue con los procesos y se proceden las capturas y todo lo demás, pues entonces van a decir, mire, ahí está demostrado que el gobierno quiere seguirnos persiguiendo. Pero si por el contrario, no sé, archivan todas las investigaciones, entonces muchos sectores de opinión pública dirán, sí, esta persona llegó a absolver a estas personas, a que haya impunidad, esa es la agenda que se está cumpliendo. Entonces no la tiene fácil en ese tema el nuevo fiscal.
Ahí una incertidumbre por lo que pueda suceder dentro de la Corte Suprema de Justicia para elegir al nuevo fiscal general. Yo quisiera que habláramos acerca de todo ese proceso. Ayer, como dije en un inicio, llegaron los tres, se habla de un lobby que están haciendo, obviamente, pero ¿realmente usted creería que los tres candidatos deberían estar como en una audiencia pública, televisada, para pues saber los colombianos realmente cuáles son esas propuestas, esos objetivos que tiene el próximo fiscal general de la nación? Y además le uno esa pregunta, Jorge Iván, ¿cómo ve a la Corte Suprema de ahora, estos magistrados que están algunos recién ahí en la Corte Suprema de Justicia para elegir al fiscal?
Ya, pues, a ver, en las anteriores elecciones ha habido esa audiencia, no recuerdo si las transmitieron por televisión o no, entiendo que la última sí. Y sería bueno que si no la transmite por televisión, por lo menos que fuera abierta y que los medios de comunicación pudieran estar allá en su momento viendo el debate. Yo recuerdo que la pasada se hizo así y uno pensaría que no habría razón para que no fuera esta vez igual, y pues ahí los medios de comunicación y la opinión pública tienen que presionar para que eso sea. Esta corte ahora es distinta a la anterior, quizás es de la recomposición reciente que hubo indica que hay menos polarización política e ideológica como cuando en los gobiernos de Uribe. Pensaría, algunos han dicho que, por ejemplo, nuestro Humberto Martínez en ese sentido lleva ventaja por varias razones, por la exposición mediática que ha tenido frente al tema con mucho tiempo, es decir, se sabía que él iba a ser candidato hace más de un año, y eso le permitió seguramente conversar con algunos de los magistrados, y eso es una ventaja que tiene frente a Cifuentes y Reyes, con un ingrediente, y es que ellos hicieron un pacto de silencio de no hablar con los medios de comunicación ni nada para dar cierta igualdad, pero yo creo que ahí por lo menos Reyes y Cifuentes se equivocaron, porque eso es darle ventaja a Martínez, es decir, él ya le dio una ventaja y ahora que podían hablar se pusieron de acuerdo en quedarse callados. Entonces, no sabemos, sería bueno que los estuvieran entrevistando en los medios de comunicación y les preguntaran cuál es su visión de la fiscalía y cuál es su visión de los temas del país, de política criminal, para saber. Pero no, hicieron un pacto de silencio. Yo creo que ese pacto de silencio beneficiar a Martínez. Sí, ahí yo creo que es un tanto impredecible, yo pensaría que la Corte Suprema se inclinaría por el candidato que en la elección implique menos concesiones al Ejecutivo. ¿Sí? Entonces uno diría, si eso es así, es decir, que después de la elección no digan, le hicieron un favor al gobierno, si uno pensaría que eso es así, curiosamente, en ese sentido tendría que ser Jessy Reyes, porque a pesar de ser ministro de Justicia, quizás es el que, una vez elegido, como lo decía yo en su momento, va a defender y a representar menos los intereses del gobierno, a diferencia de Néstor Humberto, que es claro que lo va a hacer, y de Cifuentes, que por lo menos en los temas de paz va a estar muy alineada con la agenda del gobierno, a diferencia de que Reyes, en sus declaraciones uno siempre le vio que tenía... es una persona que tiene posiciones propias y eso le daría cierta independencia, y quizás ese rasgo de independencia lo valore la Corte más que en los otros casos.
Sí, mucho más astuto nuestro Humberto Martínez con ese pacto de silencio. Estoy completamente de acuerdo, creo que muchos analistas también lo han dicho, hombre, ¿cómo es posible que vaya a ser un pacto de silencio donde a todas luces nuestro Humberto Martínez es quien gana? Bueno, hablemos de esa parte política, con lo que usted nos ha dicho, lo que tiene que hacer un fiscal, en caso que Reyes sea, se entiende que él se va a alejar un poco del gobierno y que va a hacer su trabajo, ¿desde cuándo se convirtió este en un puesto político, con el señor Montealegre, o viene desde mucho atrás?
Yo creo que tiene que ver con el diseño de la Fiscalía General de la Nación, es decir, nosotros, como lo explico ahí un poco en la columna, copiamos el modelo norteamericano, y en el modelo norteamericano el fiscal es elegido directamente por el presidente, y en ese sentido hay una coherencia entre las responsabilidades en materia de política criminal y orden público del gobierno y lo que hace un fiscal, porque entonces un gobierno no se le declara la guerra a las drogas o a los grupos armados ilegales, y el gobierno toma esa decisión de política y el fiscal general de la nación es quien implementa esa decisión de alguna manera con sus investigaciones judiciales. Esa es la lógica. Cuando se trajo la figura a Colombia, en la Constitución del 91, si bien ese fue la reflexión, siempre hubo duda de seguir, de que en este país el Ejecutivo y el Presidente acumularan más poder. Es decir, está bien diagnosticado que este es un sistema hiperpresidencialista, tiene demasiados poderes, poderes legislativos, poderes de reformas económicas, en fin, y encima de eso darle el poder de nombrar fiscal e incidir en un momento determinado en perseguir políticamente a la oposición, por ejemplo, directamente. Entonces, por eso se decidió crear un híbrido ahí medio raro, y es que la fiscalía entonces llega, hace parte de la rama judicial, y ese fiscal es independiente, si bien tiene un proceso de elección, que es lo que le da cierto carácter político, y es que el presidente lo terna y la Corte Suprema lo elige. Entonces, en un país donde el conflicto armado está pues, como en el centro de nuestra discusión, y donde la inseguridad ciudadana es un tema gruesísimo en términos de la popularidad de los gobernantes, y cuando uno mira los gobernantes, tanto nacionales como locales, alcaldes y presidente, casi que la popularidad de alguna manera depende de tres variables: la variable económica con el tema empleo, si se quiere, la variable de orden público y seguridad, sí, y un poco la variable pues como de imagen frente a la transparencia. Y entonces tenemos un tema ahí complejo por resolver, y es que el presidente y los gobernantes, los alcaldes fundamentalmente, tienen costos en términos de popularidad y de gobernabilidad por la baja eficacia de la actuación de la fiscalía, porque es que finalmente la fiscalía es la que tiene que perseguir a los delincuentes, acusarlos ante los jueces y asegurarse que vayan a la cárcel, digamos, para decirlo en términos simples. Y resulta que la fiscalía es muy poco eficaz en eso, pero muy poco. Los niveles de impunidad son altísimos, bueno, hay una cantidad de problemas complejísimos, y el gobierno es el que se lleva como los laureles negativos de eso. Entonces, por eso el cargo de fiscal general se ha vuelto muy político, porque un presidente, los presidentes han entendido que si bien no es un cargo que depende directamente de su resorte, lo que haga o no haga el fiscal sí termina teniendo un impacto muy fuerte en la imagen que los ciudadanos tienen sobre el gobierno. Entonces ahí eso amerita que hagamos una reflexión sobre qué debe ser la fiscalía y cómo y dónde debe estar la fiscalía en el diseño institucional, porque lo que es cierto es que hasta ahora se ha vuelto más un problema que una solución.
¿Cuál sería como la cómo se debería elegir entonces al fiscal según usted, Jorge Iván?
Pues ahí hay dos, en el artículo yo planteo dos fórmulas que se han discutido. Una es, y lo propone Alfonso Gómez Méndez ayer en su columna, es voltear la cosa, es decir, que sea la Corte la que integre la terna y que sea el presidente el que elige, ¿sí? De la terna que elige la Corte. La otra alternativa, por supuesto, es que sea el presidente directamente que lo elija, ¿sí? Con lo cual habría que hacer una serie de reformas adicionales para, en términos de garantías procesales, fortalecer quizás la presencia de los jueces de control de garantías. La tercera es pasar todo el procedimiento a la rama judicial, que ahí se dice, es decir, que por ejemplo la terna la integre el Consejo de Estado, y que la Corte Suprema de Justicia sea la que haga la elección, de tal suerte que el gobierno no tenga ninguna injerencia allí y eso pueda contribuir a la independencia. Lo que sí es complicado es el tema de lo que llamamos la política criminal. Es decir, la política criminal es responsabilidad fundamentalmente del gobierno a través del Consejo Superior de Política Criminal, y un fiscal que no obedece, entre comillas, órdenes del Ejecutivo en relación con los énfasis de luchar contra tal o cual delito, pues es un problema de diseño complejo, porque entonces el presidente dice, vamos a luchar contra, qué sé yo, los contrabandistas, y la fiscalía dice, no, pero es que mis prioridades son otras, mis prioridades es la seguridad ciudadana. Entonces hay un tema complejo de diseño institucional que hay que resolver pronto.
Usted ya nos habló que el proceso de paz pues no depende tanto de lo que diga el fiscal o no, porque sus funciones son como muy claras, pero de todas maneras, con lo que pasó con Montealegre estábamos muy pendientes siempre del proceso de paz. ¿Qué tanto va a influir para bien o para mal? O sí, ¿cómo va a ser su influencia con el nuevo fiscal, sea cual sea el nombre?
Yo insisto, es decir, el tema de paz es un tema de la agenda del gobierno. La fiscalía en este momento lo que debería estar es desarrollando a través de la unidad de contexto toda esa información que va a necesitar el tribunal para la paz. Es decir, sistematizar muy bien los casos que hay contra los máximos líderes de la FARC, contra los máximos líderes del ELN, contra los del paramilitarismo, contra los miembros de la fuerza pública en general, y tener, digamos, como un expediente muy fuerte en ese sentido, de manera que los riesgos de impunidad en el funcionamiento del Tribunal para la Paz sean menores. A eso debería estar dedicado la Fiscalía. Entonces, meter a la Fiscalía en la agenda de la paz, por más bien intencionado que eso parezca, a mí me parece una equivocación, ¿sí? Porque es que la Fiscalía no es un órgano político, la Fiscalía es un órgano judicial y de investigación y tiene unas funciones que cumplir y no tiene por qué estar ni a favor de la paz ni en contra de la paz. Si ya el fiscal quiere hacer declaraciones a título personal y tirar línea en ese tema, pues eso no debería incidir en sus funciones, porque entonces una lectura radical de eso podría significar, bueno, no, como se pueden molestar los de las FARC en La Habana porque la fiscalía está investigando, pues entonces vamos a parar de investigar todas las cosas que ha hecho las FARC en el último tiempo para que en La Habana estén tranquilos. Y alguien diría, no, pues eso es un buen mensaje porque pues hay que lograr la paz como sea. Y pues no, no es un buen mensaje porque está incumpliendo sus funciones la fiscalía.
Bueno, ese es el tema de siempre con la Fiscalía, o por lo menos el tema que nos surgió después de tener el mandato de Montealegre. Hombre, sí, el puesto de la Fiscalía lo único que le puede traer a una persona son buenas críticas, porque él salió con una imagen tan negativa. Pues que el fiscal tiene el trabajo prácticamente de ser como un Robin Hood para nuestra sociedad, porque una
porque
persona
no entendió la naturaleza del cargo. Uh-huh. Y se creyó más importante que en la institución, ¿sí? Uno en cualquier cargo uno no puede creerse más importante que en la institución, y él se creyó más importante que la institución, y entonces la debilitó en muchos aspectos, sobre todo en los temas de investigación en el ámbito regional, las facultades que le dio el que le dio la ley a través de una concesión que le dio Santos no fueron bien utilizadas, el tema de la universidad fue un desastre, el presupuesto que prácticamente se duplicó, buena parte de ese presupuesto en lugar de fortalecer la capacidad de investigación fue todo el tema de contratación a dedo, absolutamente innecesaria, que se dio. Entonces yo creo que, para decirlo en términos coloquiales, al señor Montealegre se le subió el poder a la cabeza, ¿sí? No entendió la naturaleza de su cargo y empezó ya a desarrollar, no sé, yo sí lo he dicho en mi columna en El Espectador, no tengo por qué no volverlo a decir, ya desarrolló, fue como una especie de delirio megalomaníaco, ¿sí?
Sí.
Lo que indica, como dijo en algún momento Rudolf Holmes en una columna, que para ese tipo de cargos se necesita un test de, no sé, de equilibrio emocional. Sí, a esos cargos tienen que llegar personas que ya hayan resuelto todos sus problemas emocionales y todos sus complejos en la vida, porque no pueden llegar a esos cargos con ese tipo de problemas. O sea, yo creo que a Montealegre le subió el poder a la cabeza y ya entró, fue como en un delirio megalomaníaco ahí, que desnaturalizó toda su función, con un agravante. Y es que si había expectativas de hacer una buena fiscalía por su trayectoria, por su formación, por todo, como cuando fue magistrado en la Corte Constitucional, pues era él, y resulta que no.
Sí. Lo que le está pasando al procurador también.
No, y qué curioso es que hace 4 años, cuando hablamos de la noticia de Montealegre, pues todos mencionaron que él era el más capacitado para ese cargo y que había ganado el mejor, pero que también era el más peligroso para el cargo porque ya sabía demasiado. En fin, 4 años después sí estamos hablando de que la fiscalía no fue tan buena. Teniendo en cuenta estos 4 años, no digamos que perdidos, pero sí un 4 años donde la fiscalía quedó cuestionada, ¿cuál será el mayor reto que tendrá el nuevo fiscal?
Sí, digamos, concentrarse en la institución, ¿sí? Concentrarse en la institución, es saber qué es lo que está pasando en la institución. Entonces el principal problema es todo el tema de carrera administrativa, tanto de los fiscales como de los investigadores, porque si se consolida plenamente la carrera administrativa del interior de la fiscalía, se va a disminuir los riesgos de alineamiento político y de instrumentalización, porque el fiscal simplemente llega y hay un equipo que ya está consolidado y lo que tiene que hacer es dar directrices. Pero en este momento, hace esta misma semana, salió otra sentencia de la Corte Constitucional donde dice que los problemas de carrera administrativa en la Fiscalía son gravísimos. Concentrarse en la institución significa, bueno, ¿qué está pasando en el nivel regional? Porque, claro, una cosa es la unidad de contexto que entrega algunos resultados, y la unidad contra delitos contra el patrimonio económico, en caso del carrusel de la contratación y demás. Esos son casos más o menos emblemáticos, pero el grueso de los casos medidos por número, en más de un 90%, son casos que no caminan, sí, que no proceden, que se archivan, que si no fuera por el principio de oportunidad y por los acuerdos, esos casos no se conocerían y el archivo sería altísimo. El estudio que hizo la Corporación de Excelencia en la Justicia de los 10 años del sistema penal acusatorio indica que la mayoría, el 86% de los procesos, de las denuncias, sí, terminan archivadas porque pues no hay tiempo para estudiar en detalle los casos. Entonces son fiscales que tienen 200, 350 procesos y cada fiscal tiene uno o dos investigadores que no le puede dedicar más de 2 horas a mirar. Entonces van y miran a ver si hay un testigo y si no lo encuentran, listo, archivemos porque no podemos seguir con esto, y además la tasa de productividad tiene que aumentar. Entonces el próximo fiscal tiene que dedicarse a mirar con cuidado a la institución, dónde tiene que hacer los fortalecimientos, cuáles son los contratos de asesores que no sirven, dónde hay que fortalecer investigación técnica. A eso es que debe dedicarse el próximo fiscal, a concentrarse en la institución y a dar resultados con las investigaciones. En la medida en que empiece a dar investigaciones y capturas, y esas capturas después se traduzcan en juicios y en condenas, la opinión pública va a empezar a gustarle a la fiscalía. Pero un fiscal opinando sobre lo divino y lo humano y dando declaraciones y entrevistado en todos los medios de comunicación y portadas, todas las revistas de farándula, que fue un poco el estilo de Montealegre y también de Iguarán, pues no es lo más conveniente.
Al profesor e investigador de la Universidad Externa de Colombia, Jorge Iván Cuervo, le agradecemos por su tiempo, muy amable.
Bueno, que esté muy bien.
Bueno, 8:44 minutos de la mañana, pues ahí está este análisis, Andrés, a propósito de que ya empiezan a verse las caras de cada uno de los ternados, de los candidatos a la Fiscalía General de la Nación en la Corte Suprema de Justicia, y que pues se espera a ver cómo va a ser este proceso por parte de la Corte Suprema, si va a haber una audiencia pública, si los colombianos podremos saber el perfil realmente y pues las propuestas realmente que tienen cada uno de estos ternados, tanto de Néstor Humberto Martínez como también de Yacir Reyes e igualmente de Mónica Cifuentes.
Sí, de Mónica Cifuentes dice que técnicamente es la mejor preparada, pero que el mejor, en la opinión del invitado, sería el señor Yacir Reyes. Curiosamente, pues creo que casi todos están dando ya como favoritos a Néstor Humberto Martínez, una terna disfrazada, es decir, con 3 personas muy importantes, pero que realmente el llamado a ganarla es el señor Néstor Humberto Martínez. Vamos a ver si esto cambia o no un poco. Nosotros hemos tenido fiscales pues desde una época muy reciente, después de la constitución del año 1991, pero yo sí me atrevo a decir que es la elección de Luis Eduardo Montalegre la que más repercusión ha tenido. Recordemos que él llegó después de un corto periodo de Vivian Morales, quien digamos que estaba haciendo una fiscalía que era muy llamativa a los medios de comunicación. Normalmente el fiscal pues siempre tiene el poder mediático, tiene muy buena aceptación, pero ella tuvo que salir porque hubo un vicio en la elección, faltaron algunos integrantes y eso hizo que ella saliera, digamos que rápidamente, sí, saliera rápidamente de su cargo y llegó el señor Montealegre, quien además está por verse qué es lo que va a hacer. No se sabe, siempre se habló de una embajada en Alemania, pero en esos momentos todavía no se ha confirmado. Tengo entendido que en su universidad, la Universidad del Externado, donde él ha sido uno de los hombres, él es muy metido en la academia, es un hombre muy académico, y había pedido un dinero para la universidad, para el apoyo para investigación, no sé si es de doctorado o de postdoctorado en Alemania. Creo que él aspiraba a tener un poco más de recursos. La universidad como que ya tiene una política dispuesta de cuánto dinero es, y por ser Montealegre pues no le iban a subir un poco más. En fin, tengo entendido que esa fue como una de las discusiones que tuvo en la universidad, donde él también se alejó un poco. Así que hay mucha duda si él va a seguir en la vida académica, va a asesorar al gobierno con el proceso de paz como un abogado asesor, o si se va a ir a la embajada de Alemania. Quedan esas dudas. Lo que se descarta es que vaya a ser política. Parece que él sí, el centro de todo era ser fiscal. Creo que ahí encontró como su puesto más alto, y seguramente se dedicará a la academia, algo que podría hacer también obviamente en Alemania siendo embajador.
Bueno, entonces el perfil para el señor Jorge Iván Cuervo, analista, investigador, por ejemplo, habla de Comunicas y Fuentes como tiene una idoneidad técnica, de Jessy Reyes, que es un exitoso abogado penalista, obviamente fue ministro de Justicia, que dio durante su ministerio unos debates interesantes de lo que debe ser la Fiscalía, y Néstor Humberto Martínez, que para el analista es el menos destacado porque es un abogado jurídico más enfocado al tema comercial, a las grandes empresas. Pues ahí está este análisis que se hace con respecto ya a esta elección que se va a realizar por parte de la Corte Suprema de Justicia del próximo fiscal general de la Nación. Son las 8:50 minutos de